llamo a la palestra al doctor don José Antonio Ferrer Benimeli. Tiene más o menos 10 minutos y de coloquio lo que quiera hacer.
El tema que quisiera exponer, de tener tiempo, en su época fue muy polémico, hoy es una cosa puramente anecdótica, trasnochada, y no creo que sea de excesivo interés. Esta mañana el profesor Balfour ha hablado en diversas ocasiones, ha hecho referencia a la masonería. A la masonería como causante de las independencias de tanto de Cuba como de Puerto Rico y diríamos también de Filipinas. Estamos ante un tópico, ante un mito. Hoy, por supuesto, bastante más clarificado. Como todos los tópicos y todos los mitos, hay una parte positiva de apropiación de lo bueno, del bien, y una parte negativa de acusación o de mal. Es decir, que un mismo hecho, según sean unos u otros, lo enfocan de una manera diferente. En otros casos, podemos encontrarnos ante un mito que se convierte en altavoz, porque es considerado como positivo, y en otros se oculta, se silencia, como si fuera una cosa vergonzosa. En el caso de la masonería, nos encontramos con todas estas variantes. Para los masones se apropian la independencia, que no fue como tal. Para los españolistas, acusaron a los masones de ser los causantes, porque era mucho más fácil que reconocer una derrota militar. Para los masones fue un bien, para los españolistas fue un mal. Para unos fue un altavoz y hoy se silencia, a pesar de que unos y otros, en unas ocasiones o en otras, pues tienen que acudir a él. Lo que sí es cierto, que tendríamos que distinguir entre los protagonistas y la asociación. Entre estos protagonistas nos encontraríamos con políticos, con militares y con masones. Y a veces la misma persona, el político, el militar, era también masón, con lo cual nos complicaríamos todavía más el análisis. Hoy, con el revisionismo del 98, tenemos las ideas, creo que un poco más clarificadas sobre este particular. Los que intervinieron, podríamos citar a políticos como Sagasta o Ruiz Zorrilla, o Romero Ortiz o Manuel Becerra, políticos españoles que eran todos masones, o Santiago Ramón y Cajal, que estuvo de médico en Cuba, o Rizal, que iba a ir a Cuba como médico cuando lo aprisionaron y lo condenaron jurídicamente, lo asesinaron en Filipinas. Pero también podríamos hablar de José Rizal o de Martí, que fueron masones y que fueron políticos y que en algún caso, pues a lo mejor se les acusó de ser también militares, o por lo menos murieron en campo de batalla. Respecto a el protagonismo de esta pertenencia a la masonería, que a veces hoy se silencia púdicamente, tendríamos que decir que no lo fueron durante toda su vida, que a lo mejor en muchos casos fue durante un tiempo muy breve, y que en esa ocasión era una organización que decía defender la libertad política, educacional, que defendían los derechos humanos de blancos y negros, la justicia, la fraternidad entre las clases sociales, razas y pueblos, la igualdad entre peninsulares y los pueblos de ultramar, o entre judíos, cristianos, negros, musulmanes, especialmente en algún caso en el norte de África, la tolerancia frente al despotismo político, militar o religioso, una asociación que abogaba por la abolición de la esclavitud y de todo privilegio y, en especial, que deseaba la paz entre todos los hombres y todos los pueblos, pero que, al mismo tiempo, esta asociación, la masonería, derivó en una gran multiplicidad de obediencias enfrentadas entre sí, en flagrante contrariedad e incumplimiento de esa fraternidad masónica proclamada en estatutos y reglamentos. Estamos, pues, ante un problema que se sintetizaría muy rápidamente diciendo que no se puede hablar de masonería en singular, sino de masonerías en plural. Y en este caso, ante el problema del 98, o si queremos del 96-98, nos encontraríamos con una masonería independentista, con una masonería autonomista, con una masonería españolista. Y, por lo tanto, culpar a la masonería en general de una u otra cosa, sea positiva o negativa, desde la óptica que queramos, me parece que es falsear la realidad. Tanto en el caso de Cuba, que está clarísimo, como en el de Puerto Rico o en el de Filipinas. En el de Filipinas fueron más asimilistas, en el de Puerto Rico las masonerías fueron o bien autonomistas vinculadas a Estados Unidos o españolistas vinculadas a la metrópoli. En el caso de Cuba tenemos las tres variantes que son verdaderamente significativas. Si quisiéramos simplemente analizar los nombres de las logias, pues nos daríamos cuenta de por dónde iban esos masones, por ejemplo, por poner el caso de Cuba. ¿Cuáles son los nombres que eligen para las logias? Pues son unos nombres que hoy nos llamarían la atención. Por ejemplo, la logia Lealtad Española, Legalidad Española, Fraternidad Española, Elegidos de la Patria, Hijos de la Patria. Claro, aquí patria es muy ambiguo. Puede ser, como decía Rizal, que tenía dos patrias, la patria filipina y la patria española. Pero también hay la logia Palafox, la logia Pi y Margall, Alfonso XII, Alfonso XIII, Conde de Aranda, Covadonga, 2 de Mayo, Isabela, Lanuza, Reina Regente. Y otro tanto, podríamos decir, Amor de Zaragoza, Cervantes, Comuneros de Castilla, Cuba Española, García Vago, Hesperia, Iberia, Madrid, Méndez Núñez, Moraita, Pi Margall, Sagunto, Unión Latina, Unión Ibérica, Unión Hispanoamericana. Es decir, nombres que nos están hablando, yo creo que más de una metrópoli que de un movimiento independentista. Por lo tanto, tendríamos que matizar que hay unas logias patrioteras típicamente ligadas al mantenimiento o a la españolidad de Cuba, en el concepto de que España era la misma en Cuba que en la metrópoli, por lo menos que esa debía de ser la finalidad. En el caso de Filipinas el asimilismo es más claro, lo único que pretenden es ser una provincia española y los líderes de la independencia, todos ellos masones, pues van a abogar por esto. Otra cosa es que luego haya una derivación de alguno de ellos hacia el Katipunan, que ya nos encontramos con un movimiento verdaderamente que va a la lucha armada y a la independencia. Pero, aunque allí haya coincidencia de que algunos de los líderes sean masones y al mismo tiempo catipuneros, eso no quiere decir que la masonería esté detrás de ellos. El análisis o el estudio que he hecho se basa en la documentación masónica y en las revistas masónicas no destinadas a la publicidad. Y cuando en esta documentación y en estas revistas masónicas nos encontramos con una serie de pensamientos, con una serie de expresiones, verdaderamente hoy las tendríamos que enlazar más en lo que decía de patrioterismo que de patriotismo. Por ejemplo, en uno de estos documentos se dice: nuestro lema como masones españoles, lo dicen los masones de Cuba, es guerra sin cuartel al separatista. Ya lo saben nuestros hermanos cubanos. Si como masones hemos de observar el lema de paz y tolerancia, como masones españoles no hemos de tenerlo con los separatistas cubanos, cuyos fines son destrucción, inmoralidad y todos los adjetivos contrarios a los santos principios de la masonería. Todo por la patria es uno de nuestros lemas y, por tanto, no consideramos como sacrificio todo trabajo, sea el que sea, que nos conduzca a la felicidad de España. Como ven, si esto lo vemos desde una óptica, vamos a sacar una visión distorsionada. Pero si ahora cogemos otro párrafo igual de los masones separatistas de Cuba, pues entonces la visión es radical. Y si partimos del punto de vista de que Martí fue masón, pues entonces el confusionismo puede ser mayor, como en el caso de Rizal, que evidentemente también lo fue, ¿no? Entonces yo lo único que quería era matizar estos diversos enfoques o estas diversas variantes. La masonería española siempre defendió, y eso le llevó a la autodisolución, ya que los jefes de la masonería española fueran procesados, precisamente acusados de filibusterismo, y no vamos a hacer matices sobre la palabra filibusterismo, porque tendríamos que hacerlo desde todas las ópticas nuevamente, fueron acusados, fueron procesados, fueron encarcelados, hasta que el juez les dio la libertad, diciendo que, a pesar de que habían recogido todos los archivos de la masonería, no habían podido encontrar ninguna prueba de que la masonería patrocinara estas independencias. Pero la masonería ya se tuvo que autodisolver ante el ataque que desde la metrópoli se les hizo como causantes de esta independencia. Y este mito ha durado hasta nuestros días. Esta mañana se hablaba de Franco y de la película y de la novela Raza que él escribió. También podríamos hablar del prólogo de la Ley de Represión de Masonería y Comunismo, donde vuelve a hablar de que los masones fueron los que hicieron la independencia, como tantos otros libros, algunos de ellos verdaderamente funestos, que algún historiador o periodista, pues todavía en el año 92, pues patrocinaba y abogaba porque había que reeditarlo, y me refiero en este caso a mi amigo Don Cierva. Es decir, que estamos ante una situación que se mantiene hasta hoy día, y cuando se trata de atacar a una asociación, inmediatamente, en este caso la masonería, se le pone como una de las causas el que ellos fueron los que dieron la independencia. Por eso, como conclusión, yo quisiera simplemente decir que hay múltiples masonerías, tanto en las Antillas como en Filipinas, que las variantes son muy dispares desde el punto de vista nacionalista, que algunas, la mayoría, destacan por su aspecto españolista, y lo llamativo es que cuando Filipinas consigue la independencia, entre comillas, o el paso a depender de los Estados Unidos, lo mismo podríamos decir de Cuba, cuando contiene su dependencia de Estados Unidos, o el caso de Puerto Rico, todavía más claro, la masonería depende todavía de Madrid. Y no depende de Estados Unidos, sino que depende de Madrid. Esos masones que se han independizado prefieren seguir dependiendo de Madrid. Y tenemos los listados de miles de masones y de cientos de logias que, después de las respectivas independencias, prefieren seguir hasta que en el año 1920, en una maniobra de los yanquis o de los americanos, por la cuestión de la territorialidad, obligarán, a través de la reunión que tienen lugar en Ginebra los grandes consejos, a mantener la territorialidad. Es decir, que una masonería no puede inmiscuirse en otro terreno. Y, por lo tanto, las 40 logias de Estados Unidos que dependían de Madrid, o las tropocientas de Cuba y de Filipinas que dependían de Madrid, tuvieron que nacionalizarse y romper sus vínculos con la metrópoli. Por lo tanto, tenemos masonerías nacionalistas, españolistas, y con una vinculación verdaderamente notable con la metrópoli, incluso después. Y antes de la independencia, como he dicho, están los autonomistas, los anexionistas, los partidarios de la independencia, y sobre todo las masonerías que defendían que Cuba, Puerto Rico y Filipinas eran parte integrantes e indiscutibles de España. Por lo tanto, masonería en singular frente a masonerías en una amplia pluralidad, y masonería frente a Katipunan, son realidades que tenemos que tener en cuenta para poder entender algo, el protagonismo real o atribuido de estos organismos a la crisis del 98. Muchas gracias.
Muchas gracias. Enhorabuena por esa capacidad de sintetizar en su